Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos nuevamente al podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling tienen algo muy especial entre manos y vamos a analizar lo que pasó la semana pasada en Global Wars para luego hacer una pequeña previa también para War of the Worlds, que es esta noche. Y que según he visto y he leído comentarios y demás, la gente está muy entusiasmada por ese evento. Y yo mismo estoy muy entusiasmado por ese show. Pienso que será algo muy especial y que vale mucho la pena ver. Así que para hablar de esto, tengo a Fede Fromgel conmigo esta semana. Y les comento que es interesante la posición de Fede porque él es uno de estos fanáticos de Ring of Honor que está teniendo de cierta manera su primer contacto con New Japan Pro Wrestling, ¿no? Entonces, podemos ver por ese lado cómo ha sentido a los luchadores de New Japan Pro Wrestling, si alguno le ha llamado la atención especialmente. Y su opinión será interesante para ver cómo el fanático de Ring of Honor recibe a estos extranjeros que son tan famosos y tan exitosos en su tierra natal. Ya habrá tiempo para hablar de Daniel Bryan y el estado del título mundial de WWE cuando llegue Payback dentro de poco más de 2 semanas. Y por el momento tenemos que centrarnos en los shows de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. Así que viene el interludio musical obligatorio con la canción oficial de Global Wars. Y en breve volvemos ya con Fede Fromgel y el análisis del evento.
Pocket, and me never finish school, but you don't need to feel compassionate for me, don't think say I'm a fool, cause I've been writing my own story, and I've been growing my own tree, never believed in a no institution, to set my mind free, cause what was left, must come right, me still a win the fight. Cause what goes up must come down. Here comes my song. Global war, some in the laya, forward not the dreads. Global war, some in the laya, forward come a rasta man. Global war, some in the laya, forward not the dreads. Global war, some in the laya.
Bueno, yo estoy aquí con Fede Fromgel. Fede, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien?
Bien, acá tranquilo. Un gusto tenerte de nuevo en el podcast. Vamos a hablar de Global Wars y como decía, es una oportunidad de tener una opinión interesante porque sé que tú sigues Ring of Honor, pero New Japan Pro Wrestling, las superestrellas de allá te pueden parecer de cierta manera como luchadores que recién descubres, ¿no?
Sí, lo único que conocía fue cuando la fueron anunciando en la web de Ring of Honor. Les iba cubriendo para Solo Wrestling y ahí veía los nombres y un poco la historia que comentaban, ganó tal o cual título, pero hasta ahí, nada más.
Sí, esto ya con lo que vimos en Global Wars y más aún con lo que veremos esta noche en War of the Worlds, hay una oportunidad de tener a estos luchadores de cierta manera desempeñándose con todo lo que pueden dar, ¿no? Porque realmente son muy talentosos Y la empresa de New Japan Pro Wrestling está teniendo un momento muy interesante por sus combates y por sus historias, y todo avanza de forma bastante compacta. Y pues esto es una forma de tener cierta presencia en el mercado estadounidense, que tiene mucho potencial para expandirse por ahí. Así que veremos cómo te ha parecido especialmente lo que fue su presentación. Bien. En Global Wars. Y dime, en general, ¿este evento lo disfrutaste? ¿Te gustó?
Sí, yo creo que algo, lo que más me llamó la atención fue que no me fijé, tendría que haberme fijado la duración de los combates, pero que me pareció todo muy dinámico, todo el tiempo.
Sí.
Sí, y sí, Ring of Honor, a veces, a mí me gusta Ring of Honor, pero a veces da la sensación de que hace una hora estás viendo el mismo combate. A veces se hacen como muy cargados, muy, no sé, pero este era como que todo el tiempo emocionante, todo así dinámico, y se pasó volando, se pasó bien.
Empecemos entonces ya hablando de cada combate. El opener
Bien. Era
Michael Bennett contra ACH, que como opener, digamos, usualmente tenemos combates que son más movidos, ¿no? Pero este combate estuvo bien, estuvo trabajado de forma sólida, y pienso que ambos se vieron bien en este combate.
Sí, ACH siempre tiene buenos momentos, es bastante llamativo de ver, y Bennett, por más que no sea de los mejores, es aceptable, es bueno, es para algo está Ring of Honor. Y sí. Estuvo el combate estuvo bien, como decís vos, no fue un gran opener, pero estuvo bien.
Sí, la historia del combate principalmente fue que Edge intentó trabajar la rodilla izquierda de Bennett, estuvo concentrado en ese ataque, Bennett volvía con algunos movimientos, y uno de los spots principales es cuando ambos están en el borde del ring, sí. Y Bennett intenta un spear que evita ACH, y el spear se lo come María.
Sí, ¿no? Eso estuvo bueno.
Gran reacción del público, y un poco de interés también en el combate, este opener, que fue el spot del combate.
Sí, es cierto.
Y luego, cuando ACH está sobre la tercera cuerda, Bennett empuja al árbitro contra esa cuerda para que ACH pierda el equilibrio y finalmente caiga. Y Bennett gana con un Dominator, ¿no? Que es un movimiento que no le habíamos visto antes. No. Y que lo utiliza esta vez para ganar el combate, ¿no? Y Bennett me parece que se vio bien. Y el combate en general no fue, digamos, brillante, ¿no? Pero estuvo bien para hacer el opener.
Y lo deja bien a Bennett ahora para el combate de esta noche, ¿no?
Sí, precisamente esto de... Claro, hay que construir a Bennett como alguien creíble, si es que no lo es, porque, bueno, sí tiene su presencia importante en Ring of Honor. Y esta noche se enfrentará, pues, a quien posiblemente sea, para decirlo, en haciendo una comparación en cuanto a la presencia, ¿no? Y a la importancia de esta figura en Japón, sería como el John Cena de Japón, ¿no?
Sí, que es claro.
Hiroshi Tanahashi.
Exactamente, eso comentaban en el evento. Y ahí me sorprendió más, porque yo había leído comentarios de gente quejándose de por qué ponían a Bennett contra Tanahashi, y yo realmente, como dijimos al principio, no conocía mucho, pero cuando hicieron esa comparación que decís vos, que es como la especie del John Cena, bueno, ahí te das cuenta que le van a dar una oportunidad importante a Bennett.
Sí, también pienso que va por el lado de que Tanahashi tiene que ganarle a alguien, ¿no? Porque si va a Ring of Honor tiene que verse bien, tiene que ganarle a alguien, y claro, no puede ganarle a uno que sea demasiado top, ¿no? Por eso, cuando hablábamos en el podcast de Wrestling Dontaku la semana pasada, y Nathan planteaba esta idea de un campeón contra campeón, ¿no? En uno de estos eventos.
Claro.
Creo que la idea es poner a alguien por encima, ¿no? Que un top venza a alguien que no se dañe tanto con la derrota, y pienso que Bennett está ahí para perder el combate, pero pienso que el combate estará bien hecho, porque por otro lado, pienso que Tanahashi hará que Bennett se vea muy bien en este combate.
Sí, sí. Creo que puede estar bueno el combate.
Luego teníamos el único combate de esta velada, que fue Ring of Honor contra New Japan Pro Wrestling, porque los demás fueron uno por un lado y otro y los demás por el otro. Fue Takaki Watanabe contra Michael Elgin. Y pues Elgin está muy over en este combate porque está en su ciudad natal y la gente lo apoya, y el combate principalmente es un duelo de poder entre ambos. Hay intercambios de striking, hay algunos llaveos, y pues Watanabe no tiene mucha ofensiva, pero también se ve bien con algunos movimientos que hace. Y esto principalmente es como un escaparate para alguien, ¿no? Para mostrarse y para establecerse ante público japonés, que seguramente también estaba siguiendo este show, como el retador al título de IWGP que tiene AJ Styles, ¿no?
Sí, claro. Ese sí es un caso bien, como decís vos, de mostrarlo a Elgin y darle credibilidad. Yo hablaba la otra vuelta en una, opinaba en Solo Wrestling, creo, por ahí, que lo importante, ¿no?, de que un retador genere amenaza, ¿no?, para que sea divertido e interesante el combate de ver. O sea, más allá de la credibilidad, de si el tipo, que sea realmente una amenaza, que digas, ¿cómo alguien le puede ganar a él? En este caso a Elgin, ¿no?, que es un tipo muy fuerte, que además del tamaño que tiene hace tremendos movimientos y que genere eso, que realmente sea una amenaza, ¿no?, de poder.
Sí, claro, y ahora que tiene esta oportunidad contra AJ Styles, bueno, terminemos de hablar de este combate primero. Hace un back fist para bloquear un ataque aéreo,
sí.
Luego hace el buckle bomb y luego el Elgin Bomb para llevarse la victoria ante Takagi Watanabe, que también lució bien. Aunque yo también digo, este Watanabe era la primera vez que lo veía, porque aunque sigo New Japan Pro Wrestling, lo que hacen con estos chicos que son relativamente nuevos y jóvenes es llevarlos a otras empresas y hacer que se paseen por diferentes organizaciones para que tengan cierta experiencia y luego vuelvan a New Japan Pro Wrestling ya más formados como luchadores, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho con Watanabe, y yo por eso no tuve oportunidad de verlo en los shows de New Japan, pero ahora lo he visto aquí en Global Wars y me parece que lució bastante bien.
Sí, sí, a mí me llamó bastante la atención. Estuvo bien al nivel de Elgin, que Elgin es bueno, ¿no?
Sí, yo te decía, para ver este combate contra AJ Styles, en principio yo diría que Elgin tiene pocas posibilidades de ganar el combate, pienso.
Sí.
No le van a dar el título, pero lo que no me gusta de esto es que Elgin ya ha tenido varias oportunidades, no solo por, claro, hablando del título de Ring of Honor, ahora cuando tuvo retos ante Kevin Steen o contra Adam Cole antes, en la final del torneo el año pasado.
Sí.
Ya estuvo ahí y ha perdido combates importantes, ¿no? Entonces, pienso que es un poco complicado para él tener que perder otro de estos combates importantes con título, ¿no?
Sí, ese es el problema. Es como lo que yo decía, ¿viste? Que en credibilidad y eso es como que, ya perdió 500 veces. Y que por más que lo presentan entonces como una amenaza más de poder que de tipo ganador, porque claramente no lo está haciendo.
Sí, yo pienso que dentro de poco, o no sé dentro de cuántos meses, me imagino que alguien va a ganar el título de Ring of Honor, porque es sí, hacia donde apunta la historia con él. Pero por eso pienso que le sobra esta derrota más ante un luchador importante, ¿no? Aunque hace un par de semanas ya hubo otro combate entre Elgin y AJ en el que Elgin ganó el combate. Así que por ese lado pues también hay cierto balance, ¿no?, entre lo que están haciendo, pero igual Elgin deberían cuidarlo un poco más. Pero este combate yo sé que va a ser bueno entre AJ y Elgin, así que por ese lado estamos conformes.
Sí, totalmente.
Luego venía el combate de triple esquina, ¿no? De tres equipos, en el que estaban los Briscoes contra Red Dragon y The Decade, compuesta de BJ Whitmer y Jimmy Jacobs. Y pues en este caso, Jacobs y Whitmer estaban acompañados por Tadarius Thomas en lugar de estar Adam Page, que era el otro joven que está con ellos. Y pues este combate en general me parece que, con estos tres equipos envueltos y toda la acción que hubo, me pareció que estuvo algo desordenado, ¿no? Y se veía sucia la acción por algunos momentos, y yo te digo, no disfruté mucho este combate.
Sí, es cierto. Es gracioso porque en el evento vamos a ver otro buen ejemplo de cómo llevar un combate de este estilo, ¿no?
Sí, exacto.
Pero sí, los luchadores son buenos luchadores los que estaban involucrados, pero sí, es como decís vos, fue medio entreverado por momentos, no fue bien llevado, me parece.
Sí, hay un spot también de hace un spear en el borde del ring a Mark Briscoe, Y pues es también un spot repetido, ¿no? Porque más temprano hubo un spear de Bennett a María, que obtuvo mucha más reacción por lo que era, ¿no? El spear a María y eso. Entonces hacen este spear repetido y no genera tanta reacción, que me parece a mí un error.
Sí.
Y también algo que no me gustó de este combate fue que tenemos a los Briscoes, que sabemos que son retadores al título de IWGP, el título de parejas, que tienen Karl Anderson y Doc Gallows.
Sí.
Por otro lado tenemos a Red Dragon, que son retadores al título IWGP Junior. No, perdón, al título mundial de Ring of Honor de parejas, que tienen los Young Bucks. Y también estos dos combates se llevarán a cabo en War of the Worlds. Y por eso tenemos esos dos equipos envueltos. Tenemos a The Decade, que son tres de las parejas más destacadas del roster de Ring of Honor, enfrentadas en un combate, pero no sabemos para qué es este combate, ¿no? Simplemente están ahí para luchar entre ellos.
Es que mucha gente, ¿no? Para meter en tanto tiempo y es como que en un momento entraban a juntar gente, ¿no? Daba esa impresión de que tenemos todos estos buenos nombres, estos terribles luchadores, los metemos todos juntos acá y que, bueno, que hagan algo.
Sí, y finalmente, pues, luego de todo lo que sucede en este combate, que hay varios spots y todo lo demás, los Briscoes le aplican el Doomsday Device a Jimmy Jacobs para la victoria, y así se establecen una credibilidad como retadores al título de parejas de IWGP. La pareja que pierde es The Decade, que no son retadores, pues claro, como si era Red Dragon, que no podían perder. Y finalmente O'Reilly y Fish se quejan del desorden que hubo en el combate con la gente, con los comentaristas, ¿no? Hacen estos comentarios. Y pues, como digo, un poco desordenado en general, el combate no apuntaba hacia algo específico, pero tenemos este proyecto de dos combates que serán bastante destacados, me parece. Red Dragon contra los Young Bucks y los Briscoes contra Doc Gallows y Karl Anderson.
Sí, es que pareció más que lo importante fue el resultado de cara al evento de hoy, más que lo que fue la lucha en sí.
Sí, en general, ¿qué me puedes decir de los de esta storyline de The Decade? ¿Te parece que me parece bastante interesante, ¿no? Con esto de los jóvenes y los veteranos, esta dinámica, ¿no?
Sí, me gusta. Jacobs me encanta, me parece muy divertido. Y todo el proceso que ha hecho Whitmer, ¿no? Desde que estuvo lesionado, cuando le dieron la posibilidad de que iba a ser el último combate con David Richards, creo que era, ¿no?
Con Edwards.
Me los confundo siempre a los Wolves. todo eso y bueno, y como el momento que tiene ahora con The Decade, con Strong, su lucha contra los jóvenes, me gusta pila de The Decade. Aparte, es lo que tiene, viste, Ring of Honor, cuando tiene personajes ya tan establecidos, como Strong, por ejemplo.
Sí.
Está bueno que les busquen un lugar, una historia, más allá de los campeonatos. O sea, Ring of Honor, por lo general, no es tanto de storylines, y no tan entretenimiento como otras empresas, pero está bueno que tengan una historia simple y bien llevada.
Sí, ahora vimos, aparte de Adam Page, que ya mencionábamos que estaba con The Decade, Tadarius Thomas también suma algo más de interés a esta storyline, que ahora tienen dos jóvenes, ¿no? Que Tadarius ha abandonado a su compañero ACH, y hay toda esta dinámica entre los veteranos que intentan imponer su ley, ¿no? Dentro del roster de Ring of Honor.
Está bueno.
El siguiente combate, precisamente, era el de Cedric Alexander contra Roderick Strong, y pues este combate, como ya había mencionado antes también en los podcasts de Ring of Honor, es muy bonito porque los estilos de ambos combinan a la perfección, me parece, porque hay comparaciones entre ambos, de Cedric que se parece mucho a Roddy cuando era joven, y esos estilos de esta explosividad que tienen y estas llaves, ¿no? Estos backbreakers y demás, me parece que le da mucho juego al combate entre ambos, así como fue también en Supercard of Honor.
Sí, están muy buenos los combates entre ellos. Cedric está muy bien al nivel de Strong, ¿no? Que es, como decimos, también muy importante en la empresa, y Cedric estuvo a la altura las veces que se ha enfrentado.
Y hay un brawl de inmediato, ¿no? Desde que... Y Cedric pues lleva la ventaja al inicio, hay momentos en los que cambian, hay grandes movidas que cambian, ¿no? Y pues, pienso que este combate en general me pareció mejor que el que tuvieron en Supercard of Honor, porque
sí.
Se llevó a cabo, esta vez dijeron que The Decade estaba prohibido sin intervenir, así que fue un combate más limpio, sin intervenciones. El público ya coreaba por lo bueno que estaba haciendo el combate. Y al final, Roddy intenta aplicar su End of Headache, que es este suplex que termina en Backbreaker, pero Cedric gira en un paquetito de estos y gana con el conteo sorpresivo, ¿no? Y el combate en general, como digo, mejor que el de la Supercard of Honor. ¿Te pareció a ti también igual?
Sí, a mí también se me hizo más llevadero. El de Supercard of Honor era como, viste, como decíamos hoy al principio, esos combates viendo el Ring of Honor, llega un momento que decís, bueno, que termine. Ya, sobre todo, ellos dos que hacen movimientos que tienen un estilo parecido y que son bastante... Esas llaves que usan, como decís, los backbreakers y eso. Y la forma de luchar, ¿no? Como que llega un momento, me acuerdo del Supercard of Honor, que era, bueno... Está, basta. Que entre de DQ y hagan el DQ y ya está. Pero este estuvo bien llevado. Y bueno, el final estuvo bueno también.
Sí, luego de que pasa esto del conteo y que Cedric se lleva la victoria... Aparece The Decade, que ahora que ya terminó el combate, tienen permitido ingresar. Y pues atacan Widmer, Jacobs y Tadarius Thomas a Cedric. Y finalmente arman una estructura con las sillas. Y Roddy aplica su End of Headache sobre esas sillas a Cedric Alexander, ¿no? Que
sí,
lo que a la larga se venderá como una lesión, ¿no? Que los sacará del evento de esta noche.
Eso fue... Estuvo bueno ese momento, fue lindo de ver.
Sí, yo estaba viendo este spot y dije, o sea, pensé, ¿no? Que se supone que tiene un combate contra Okada en War of the Worlds y me parecería extraño que se supone que ha recibido este gran spot y tiene que vender que está lesionado, porque si no, no tendría sentido haber hecho este spot. Claro. Y no sé qué tanto le convendría a Okada luchar contra alguien que es bueno como Cedric, pero estando lesionado, si Okada gana, sería como... Bueno, estaba lesionado, ¿no? Y en sentido, el hecho de que Ring of Honor haya anunciado que Cedric estará fuera del show, me parece que tiene mucho sentido.
Sí, viste que se nota que está todo pensado, está bien organizado. Está pensado más allá del evento ese en cuestión, sino también mirando siempre el evento de hoy, ¿no?
Sí, además esto de la ausencia de Cedric nos plantea una sorpresa para Okada, porque hasta el día de hoy no se sabe quién será su oponente.
Exacto.
Y pues este combate, el de Cedric con Roderick Strong, de todos los que vimos esta noche me pareció el segundo mejor, que ya llegaremos al que me gustó más. ¿Y tú tienes alguno que te haya gustado un poco más que este, de los que están por venir, aparte del que ya te mencioné antes?
Yo creo que sí, estamos de acuerdo en cuál fue el mejor. Y me gustó el último también, el main event me gustó.
Llegaremos entonces a comentar eso también. Y antes del interludio, el intermedio de este evento, era el combate por el título IWGP Junior de parejas, en el que los Young Bucks se enfrentaban a Time Splitters y Forever Hooligans. Y pues este combate... A mí me pareció muy muy bello por cómo se llevó a cabo, por el ritmo, por el timing de los luchadores, por los spots y el público que estaba metidísimo en el combate desde el inicio. Un combate que me pareció perfecto.
Sí, este fue tremendo ese combate y fue la primera vez que yo veía a los Time Splitters. Bien, y me encantó.
Sí, sí. Kushida me parece estuvo antes en algunos shows de Ring of Honor, pero... Ciertamente gana mucho cuando está junto a Alex Shelley, ¿no? Ambos se complementan perfectamente y tienen una dinámica como equipo que sale a relucir, ¿no? En este tipo de combate, sobre todo.
Sí, yo Kushida no lo había visto y me gustó mucho cómo trabajó todo. Y bueno, como decís, en pareja con Shelley fue tremendo. Y bueno, los Young Bucks ya los hemos visto en algún que otro evento y son una garantía, ¿no?
Sí, ciertamente. Y desde el inicio, aquí hay cánticos de Nuya, hay cánticos para Alexi, que lo recibían después de tanto tiempo de ausencia en Ring of Honor. Y pues usualmente aquí, cuando vienen los Forever Hooligans a los tours por Estados Unidos, me parece que Alex Kozlov no luce tan bien, ¿no? Usualmente cuando lucha en este tipo de estilo indie. Pero aquí, como estamos en el estilo de New Japan, con la gente que conoce, con la que trabaja usualmente, que son los John Box y los Time Splitters, me parece que luce muy bien Kozlov en su estilo. Y hay pues algunos spots de comedia con los Hooligans, con los Box.
Sí.
Kushida también está bastante over con el público. Hay un spot de Kushida que me gusta mucho, que siempre lo hace, bueno, no siempre, pero hay veces en las que lo hace y yo lo disfruto mucho, es cuando tiene a un luchador en el ring y sube a la tercera cuerda, parece que se va a lanzar sobre él,
sí,
pero tiene otro blanco al otro lado, ¿no? Que es la gente que está luchando fuera y decide lanzarse hacia los de fuera, ¿no? Porque y tiene un, o sea, nos hace pensar que va a lanzarse sobre uno y termina lanzándose sobre los demás. Sí. Y eso siempre genera una buena reacción.
Sí, eso fue sorprendente. Fue llamativo en el momento.
Sí, sí, y hay un spot también que los Time Splitters hacen una doble plancha que sí. El público cree que va a terminar el combate ahí, ¿no? Y pues no acaba ahí el luchador que recibió el ataque sobrevive. Y el público estaba bastante decepcionado porque ese iba a ser el final, ¿no? Según ellos, y realmente fue un falso final que tuvo muchísima reacción.
Lo cual, en este combate es decir mucho, porque momentos que hubiesen sido dignos de un final, creo que hay bastantes, porque son parejas que tienen movimientos muy llamativos, muy vistosos, y bueno, que uno sea como que está, este sí parece que es el final, habla bien, ¿no? Digamos que el combate tiene tantas cosas buenas, y que esta se destaque más todavía, ¿no?
Sí, sí.
Marca un punto alto del combate y un punto alto de la pareja, ¿no? De los Time Splitters.
Sí, exacto. Y bueno, finalmente, los John Box aplican su Bang for Your Box sobre Alex Kozlov para llevarse la victoria. Y este es un buen ejemplo de lo que habíamos visto más temprano, ¿no? Con este combate por equipos, ¿no? De tres parejas, que habíamos visto desordenado y que no fue tan entretenido como debió ser. Y este, pues, que es el combate modelo, ¿no? Digamos, para este tipo de enfrentamientos. Que si comparamos ambos, es obvio que este estuvo mucho mejor trabajado.
Sí, sin duda.
Los Young Bucks esta vez defienden el título en el evento de hoy. No este título, el de IWGP, sino el título de Ring of Honor. Y seguramente lo perderán, creo yo, porque tienen que volver a... No son regulares en Ring of Honor.
Claro. No, aparte... Los Young Bucks ya están demasiado over, me parece que está bien, que pierdan un título de los que tienen, está bien.
Sí, sí.
Son demasiado.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Y ahora, después del intermedio, venía un segmento con R.D. Evans, que salía a hacer una promo acerca de su racha invicta, ¿no? Y sí. Acompañado por Ramón, Beth Scott no estuvo aquí, lo cual yo lamento profundamente. Pero es porque estuvo en el show este de las knockouts de TNA, este sí. One Night Only, estuvo ahí luchando, y me parece que luchó contra Gail Kim. Así que bastante consuelo para Beth Scott por no haber estado aquí, pero haber luchado contra Gail Kim.
Sí, sí.
Luego, este es acerca de la racha invicta de R.D. Evans, ¿no? Que en este momento está en 104-0. Una racha impresionante de R.D. Evans, además la única racha invicta, ¿no? Lo repito, sí. Ahora que cierto personaje ha perdido su racha, ¿no? Realmente. Y dice que transformándolo al sistema métrico ahí de la zona francesa de Canadá, sería 213.7-0,
sí.
Que siempre es bueno saberlo. Y pues, como es un luchador tan destacado, que tiene una racha tan prestigiosa, le han dicho que puede enfrentarse a cualquiera, ¿no? A cualquier luchador que él escoja. Entonces, él tiene un sobre, entrega a Bobby Cruz, el anunciador, y le dice que lo lea, ¿no? Para anunciar a quién será su retador para esa noche. Bobby Cruz abre el sobre y lee el nombre que dice Bobby Cruz. Entonces, R.D. Evans hace el conteo y la racha se eleva a 105-0. Y esta racha no tiene cuándo acabar, ¿no? Es impresionante el desempeño de R.D. Evans.
Y es divertido, R.D. Evans siempre tiene buenos momentos de entretenimiento.
Sí, yo lo que me gusta es que últimamente, aparte de claro, de todo su, de todo su desempeño, siempre estuvo en los algunos segmentos, algunas promos, pero me parece que el fanático de Ring of Honor ahora realmente, últimamente, en los últimos meses, ha aceptado ya a Ardy Evans, ¿no?, dentro del roster, y le gusta mucho verlo, ¿no?
Sí, eso, creo que en este show se notó eso, de que la buena reacción que tuvo, que la gente se está divirtiendo con lo que hace.
Y habrá que ver dónde termina esa storyline de la racha, ¿no? Que sí, pues es curiosa, habrá que ver si se hace algo con ella. Pero siempre Ardy Evans es entretenido tener en las carteleras, al menos para este tipo de cosas. Que estuvo bien, me parece, porque no duró mucho tampoco este segmento, que no fue como decir ya, pues termínala, ¿no? Porque estuvo la comedia, estuvo en raciones moderadas y quedó bastante bien, quedó entretenido.
Sí, totalmente.
Lo siguiente, el combate que venía después del intermedio, después de este segmento de Ardy Evans, era uno de New Japan Pro Wrestling. Hiroshi Tanahashi y Jushin Thunder Liger contra Shinsuke Nakamura y Yado. Y lo sorprendente aquí, bueno, sorprendente para mí al menos, es que Liger fue el luchador que estaba más over en estos, de estos cuatro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Será porque, claro, el público reconoce a... el público más hardcore de Ring of Honor reconoce pues el trabajo de Liger en Estados Unidos de los 90, claro, y también su trabajo en los Best of Super Juniors, esos legendarios también de los 90, y pues reconoce a Liger, reconoce su calidad de leyenda, y reacciona bastante para él, ¿no?
Sí, una figura, yo ya había visto algo de él, pero gracioso de ver cuando entra, ¿no? Con el disfraz que tiene y la máscara, la música, es muy gracioso. Para alguien que no está acostumbrado, es gracioso.
Sí, es todo un personaje. Y hablando de eso, los que empiezan este combate son Tanahashi y Nakamura, que en este momento en New Japan Pro Wrestling, para ubicar a los que no siguen esta empresa, hace poco tuvieron un feud alrededor del título intercontinental, y un feud que prácticamente hizo que el título intercontinental le hiciera sombra al título mundial, ¿no? Porque Tanahashi y Nakamura fueron el main event del evento más importante en New Japan, el último, siendo combate por el título intercontinental en lugar del combate por el título pesado de New Japan Pro Wrestling. Entonces, Tanahashi y Nakamura son dos luchadores muy destacados, ambos que son superestrellas completas en Japón, y pues que empiecen ambos y que tengan sus movimientos y se luzcan un poco, fue interesante para el inicio de este combate.
Sí, dime, sí, fue.
Al verlo, ¿te llamó la atención algo de ellos?
Me gustó Nakamura, me llamó la atención, me gustó el estilo que tiene.
Sí, y tiene un personaje medio curioso, ¿no? Con sus, sí, con sus gestos y sus cosas, ¿eh?
Por eso me llamó la atención, sobre todo en comparación a los otros luchadores que había visto de New Japan. Fue el que más me gustó en el momento. Y bueno, Thunder Liger es como que creo que lo mejor de él es que es una leyenda, porque actualmente no fue muy destacable, creo, su participación.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Liger está over, pero no es que te vaya a sacar el super combate, ¿no? Pero sí, claro, pienso que es aún continúa siendo un trabajador sólido que puede acompañar, sí, a uno que sea bueno. Y seguramente esto se verá hoy en el combate que tenga con Adam Cole, que no será pues un combate de 5 estrellas, pero estará bien, por lo que pienso que pueden trabajar ambos juntos.
Bueno, yo voy a verlo entonces y vamos a ver qué tal. Si vos le tenés fe, le ponemos ahí un porotito, como se dice acá, pero yo y me acordaba de eso, de que hoy tenía que pelear contra Adam Cole. No me parecía muy buena opción, pero bueno, hay que darle una chance entonces.
Sí, ella hace sus gestos de Ric Flair, que usualmente los hace también en New Japan, de estos chops y el grito, ¿no? Y caerse después de que le golpean y esas cosas de Ric Flair.
Sí.
Y los que trabajan de heels son Nakamura y Yado, precisamente. Nakamura usualmente es superface en Japón, pero aquí trabaja de heel. Y pues Tanahashi hace el comeback, lucha con Nakamura de nuevo. Y pues finalmente Yado es quien recibe el High Fly Flow, que es este Frog Splash de Tanahashi, para que Tanahashi se lleve la victoria finalmente ante Yado. y los faces ganan el combate, ¿no? Y me parece que en este combate los cuatro estuvieron ahí haciendo, dando algún espectáculo, ¿no? Los principales eran Tanahashi y Nakamura, que aunque trabajaron bien, siento que se guardaron mucho para el evento de esta semana, sí. ¿No? Pienso que hicieron lo justo para que el combate sea bueno, pero no se esforzaron para hacerlo destacado.
Sí, esa es la sensación justa que me dio, que sirvió para que gente como yo, por ejemplo, que no los conocía ninguno, dijera, estos tipos son interesantes, capaz que peleando por algo más o en un combate más importante puede estar bueno.
Pienso mucho en este primer contacto del fanático de Ring of Honor con Shinsuke Nakamura, ¿no? Porque yo cuando lo vi por primera vez en New Japan, me parecía curioso, ¿no? Por lo que te menciono, estos gestos y estas cosas. Y para mí me llevó un tiempo acostumbrarme a su estilo, pero ahora que lo he hecho, lo aprecio mucho como luchador y pienso que ahora que lo veremos esta noche en el combate que me parece el más... ¿Cómo te lo digo? El que más llamativo del evento es el que tiene él contra Kevin Steen, ¿no? En esta velada, sí, de War of the Worlds.
Tengo muchas ganas de ver eso porque, ya te digo, Nakamura me llamó mucho la atención y Kevin Steen es de mis favoritos, así que tengo muchas ganas de verlo.
Sí, ahora que terminemos con este evento y hagamos un poco de la previa, bien, daré algunos puntos para cómo acercarse a este combate, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver de cada luchador de New Japan especialmente? Y comentaremos pues lo que podría ocurrir en cada combate, ¿no? Ahora, ya después de este combate que hablamos de New Japan Pro Wrestling, pasamos a el combate por el título mundial de la televisión de Ring of Honor, en el que Jay Lethal, quien ahora es miembro de House of Truth, se enfrentaba a Tommaso Ciampa, Matt Taven y Silas Young en un combate de cuatro esquinas, sin eliminación, a una sola caída.
Sí.
Y pues Tommaso Ciampa estaba bastante over en el combate, me parece que era el que estaba más over de los cuatro. Y Lethal, ahora que es heel, obtiene muchos abucheos del público, ¿no? Su personaje me parece, sí, que está funcionando bien.
Sí, sí. Y a mí Truth Martini a esta altura ya me aburre un poco. No soy muy fan de las intervenciones y eso. Pero que genera... Que quien esté con él genera reacciones heels, por lo general, es cierto.
Sí, y bueno, lástima que... A mí me gustaba mucho este personaje de Jupla, ¿no? De las chicas, sí, y esas cosas.
Eso era divertido.
Sí, ahora, bueno, ha vuelto a ser este heel demoníaco, ¿no? Truth Martini. Y pienso que esto suma mucho a la presentación de Jay Lethal, que antes de esto estaba un poco perdido en el aire, ¿no? Porque sí, era un face que tenía buenos combates, pero... Nada más, no es un luchador que llamara mucho la atención en cuanto a su presentación como personaje y estas cosas. Entonces, esto de tener a Truth Martini de su lado y ser un heel ahora haciendo trampa y demás, me parece que suma mucho a su presentación y hace que sea un luchador más llamativo, ¿no? Que antes era un poco plano en cuanto a esto de personaje.
Sí, sí, sin duda. Little hasta ahora venía como si vos me hubieras perdido y... Y viene esa cosa de Ring of Honor, de tener buenos luchadores luchando por nada. Tenerlos ahí, meten a Lita contra algún otro luchador bueno, dan un buen combate y ta. Ahora con el título, uno tenía el miedo, digamos, de que fuese a pasar lo mismo. Bueno, está Lita ahí con el título, da un buen combate, defiende, pasa, siguiente. Entonces está bueno, por más que yo te digo que Truth Martini un poco me aburre. Está bueno porque tiene también la rivalidad con Taven.
Sí.
¿No? Que había sido campeón, que había sido, estaba con lo de la Jupla y todo eso. Entonces, bueno, todavía lo hace interesante a pesar de que, como te digo, Martini me embola un poco.
Sí, True Martini es fanático de este título de la televisión, ¿no? Porque todos sus clientes han sido campeones de televisión, han estado, sí, retando, ¿no? Le gusta mucho este título, al parecer, a Martini.
Sí.
Decía, este combate hubo muchos spots arriesgados, ¿no? Interesantes y un poco fuertes, ¿no? Uno que destaca, en mi opinión, es este suplex que hace Silas Young a Tommaso Ciampa cuando están ambos afuera, trepados en la barricada, sí, como un superplex hacia el suelo, ¿no? De ringside, me pareció un spot, sí, muy duro.
Sí, Silas Young tiene buenos momentos, a mí me gusta.
Sí, su personaje también es bastante marcado, ¿no? Con esto de ser el tipo duro, ¿no? Del último hombre, el último verdadero hombre del wrestling profesional, con su bigote, ¿no? Y parece un luchador salido de los años 70, excepto por su finisher, ¿no? Que es este moonsault increíble, ¿no? Pero es este luchador, es un buen luchador, me parece.
Sí, me gusta. De los cuatro que luchaban, mira, creo que el que menos me gustaba era Taven. Sí. Y bueno, y el campeón, me gustan mucho más Tommaso Ciampa y Silas Young.
No estuvo mal. Al final, Taven se lanza en moonsault sobre Silas y Ciampa fuera. Luego intenta un frog splash, pero Truth lo evita. Distrae y Lethal termina sacando su Lethal Injection para retener el título, ¿no? Y continúa con esta racha de ser el campeón y además de seguir ganando con trampa.
Sí.
Luego de este combate, en general, te gustó el combate porque, como te digo, obtuvo bastante reacción del público, pero a mí me pareció que estuvo bien, estuvo ahí, pero no de lo más destacado de la noche.
No fue de lo mejor, pero estuvo bien, ya te digo. A mí me gusta bastante Tommaso. Ya me gusta cuando pone en el ringside, sienta un luchador en la silla y corre de un lado a otro y les da un rodillazo.
Sí.
No es un spot impresionante, pero me gusta cómo lo hace él. Cuando incluso creo que fue el tercero que lo hizo, que es del impulso que tiene, pasa sobre la barricada.
Sí, termina en la primera fila.
Me gusta ese estilo de él. Y creo que estuvo bueno el combate porque tenía como algún estilo diferente un poco, si bien no eran muy distintos entre todos, pero tenía esa champa con esa forma de luchar de él, tenía esa Silas que es bastante extraño, como decís vos, con su físico y su estilo, como que no concuerdan mucho, pero queda bien. Y fue un combate justo, digamos. Vimos un poco de lo bueno de cada uno y ta. No es algo que vayamos a recordar por mucho tiempo.
Sí. Luego vino este video promocional de War of the Worlds, que es el evento de esta noche del que estamos hablando también. Y se promociona principalmente como un interempresa, ¿no? A diferencia del que tuvimos en War of the Worlds,
claro,
que fue principalmente luchadores de Ring of Honor entre ellos, luchadores de New Japan entre ellos. Y esta vez, sí, en War of the Worlds, en New York, en el Hammerstein Ballroom, se enfrentarán las empresas, ¿no? Esto es lo que nos están vendiendo.
Sí, eso es lo que estamos esperando, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, el combate que venía era AJ Styles y Karl Anderson del Bullet Club contra Kazuchika Okada y Gedo. Y pues Michael Elgin está en comentarios. Y Michael Elgin estaba horrible en comentarios, ¿no? Porque le preguntaban algo, ¿no? Y respondía con la frase más corta que se le ocurría, ¿no? Era como, por ejemplo, le decían, sí, que ha cambiado el combate, ¿no? Ahora ibas a luchar contra Okada, contra AJ Styles. ¿Cómo ves este cambio, no? Y Michael Elgin respondía, yo no pienso que haya cambiado nada, ¿no? Y se acababa, ¿no? No decía nada más. O cosas así, ¿no?
Es el problema que tiene él, y me parece que me da como tonto, ¿no? Me genera como eso de que es un tipo impresionante, fuerte, que hace esos bombs que hace él contra el esquinero, el Elgin Bomb, que le hace un vertical suplex y tiene no sé cuántos segundos al tipo arriba. Y cuando habla, Elgin, por favor.
No, necesita alguien que hable por él, tu manager, sí, ¿no? Como cuando estaba Truth Martini. No se va a poner obre con las promos, creo, Michael Elgin.
Claro.
Y futuro como comentarista no tiene, ¿no? Definitivamente.
No.
Bueno, ahora venía este combate que menciono, y Okada está super over con el público, ¿no? Digamos, no sé si tanto como Thunder Liger, aunque podría decir que también, pero es una estrella, ¿no? Desde que sale, cómo se desenvuelve él como luchador, desde que sale, desde sus miradas, ¿no? Su forma de subir al ring. Es una superestrella él, realmente.
Sí, sí, sí.
AJ también, que llega siendo campeón de IWGP, está super over. Y precisamente son ambos quienes empiezan, ¿no? Okada y AJ, que tuvieron este gran combate por el título hace un par de semanas.
A pedido de Okada, aparte, ¿no? Que es AJ quien empieza. Okada, enseguida, antes de empezar, quiere luchar con él, por eso que vos decís, porque fueron por su lucha titular en New Japan.
Sí, ambos llevan esta lucha, empiezan a, con sus movimientos, y ambos tienen unos dropkicks que son bellísimos.
Sí.
Yo siempre pensé que el de AJ era el mejor, ¿no? De los que veía. Y Okada, cuando los hacía en Japón, era increíble también los dropkicks que hacía. Entonces, viéndolos a ambos, es impresionante verlos con esta, este atleticismo que tienen ambos, ¿no? Al hacer el dropkick. Y en general, pues el combate se desarrolla bien. Los heels controlan principalmente a Gedo, como había sido el otro caso, el otro combate, que era Yado, el sacrificado, ¿no? Claro. Y hay bastantes spots, bastantes cosas que suceden, bastantes secuencias. Y finalmente, AJ es quien recibe o aplica su Bloody Sunday, que es, por cierto, un movimiento de Prince David, que antes era líder de Bullet Club, pero ya se fue. Y por eso lo utiliza AJ. Usa también el Styles Clash. Y se lleva la victoria, ¿no? Cuando Anderson bloqueaba la entrada de Okada para que interviniera, ¿no?
Sí.
Y el combate general me pareció que estuvo bueno. Me gusta mucho Karl Anderson, no sé qué te parece a ti.
Sí, me gusta Karl Anderson. Lo tengo visto de Ring of Honor.
Sí.
Y tengo ganas de verlo ahora que es campeón en parejas de New Japan. Y en combate en general estuvo bueno. También todos grandes luchadores. Y de vuelta volvemos a lo mismo de que es todo preparando lo que va a pasar hoy, ¿no?
Sí, sí.
Porque Styles es el campeón, está bien que no pierda, por más que sea un combate por nada. Pero está bien que no le haya ganado a... ¿cómo es? A Okada, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, tampoco tantas derrotas. Entonces fue como que todo bien armado.
Sí. Okada hizo el comeback aquí en el combate antes de que Gedo fuera derrotado, ¿no? Y lució bien, me parece. No sé qué tal viste Okada. A mí me pareció que su presentación aquí fue bastante buena, ¿no? Me gustó mucho cómo se vio. Y pienso que de los que estuvieron aquí, de los main eventers de New Japan, que eran Tanahashi, Nakamura y Okada, Okada me parece que se vio mejor de los tres.
Sí, a mí, si bien, como te dije, me gustó más el estilo de Nakamura, Okada, se vio muy bien. Y para alguien como yo, que no conoce, y dice, que sabe que era campeón de New Japan y que tiene este feudo ahora con AJ Styles, bueno, se ve que está claramente a la altura, o sea, por algo estaba luchando, por algo era campeón, ¿no?
Claro, sí, sí. Y es un gran luchador, ahora ha tenido combates del año, ¿no? Año pasado tuvo uno, me parece, con Tanahashi. Y pues tendrá una oportunidad nuevamente por el título IWGP cuando vuelvan a Japón. Y hablaremos de esto también. Uh-huh. Y pues ahora, después de este combate, Elgin sube al ring, ¿no? Y hace un cara a cara con AJ. Y Okada también está ahí mirándolos, ¿no? Por el asunto este del título.
Claro.
Y pues se va a llevar a cabo este enfrentamiento entre Elgin y AJ. Que pues quien gane será el próximo campeón al que Okada retará, ¿no? En New Japan.
Claro.
Luego ya pasamos al main event, que era por el título mundial de Ring of Honor, en el que Adam Cole, el campeón, defendía ante Kevin Steen, que luchaba en su país natal de Canadá. Y por eso Steen estaba muy over, ¿no? Aparte de que siempre está over en todo lugar al que va, aquí especialmente porque estamos hablando de Canadá.
Sí, sí. Y salió con la bandera y todo.
Sí, sí. Y pues el combate se desarrolla como un brawl principalmente. Steen hace sus juegos afuera, ¿no? Saltando de un lado a otro, llevándose a Adam Cole y lastimándolo contra los postes. Usa un cartel, ¿no? Que había por ahí también.
Sí.
Y pues...
Es muy divertido, Steen.
Sí, sí, es una conexión interesante con el público. Y siempre está ahí haciendo sus cosas, ¿no? Y hablando con el público y es divertido de ver. Y pues, luego cuando vuelven al ring, Cole empieza a atacar pierna izquierda de Steen. Hay intercambio ofensiva, también hay buenos spots. Y pues, esta rodilla de Steen que estaba siendo lastimada, en un momento le impide aplicar el package pile driver, ¿no? Que es un poco del storytelling del combate. Sí. Adam Cole intenta un figure four leg lock, que Steen sobrevive a él. Después hay un momento en el que Steen hace un sharpshooter, pero no lo puede mantener por esto de nuevo, por esto de la pierna.
Sí.
Y hay un momento en el que Michael Bennett interviene, ¿no? En el combate para distraer a Steen. Y se lleva un package pile driver. Y pues en ese momento Cole aplica su superkick a la nuca, su Florida Key. pero Sting sobrevive, ¿no? Hay varios finales falsos, ¿no? Varios momentos en los que uno pensaría que acaba el combate, pero que sobreviven a los ataques.
Eso fue tremendo. Esos momentos finales, cuando vi entrar a Bennett, sabiendo que últimamente Cole está, bueno, además de Cormac Hardy, está con él, y todas las intervenciones que suele tener en sus combates, dije, oh, no, otra vez una victoria porque alguien entra, pero Kevin Steen lo despachó bastante rápido. Y sí, viste, esto sí fue un combate bien de esos de Ring of Honor, con un montón de grandes movimientos y de falsos finales, pero bueno, en este caso, para mí por lo menos, con Kevin Steen y con Adam Cole, está bueno de ver, es interesante y no se hace aburrido.
Claro, también porque están en el main event, ¿no? Y ya pues no hay nada más que ver después, así que estamos enfocados en lo que hacen ellos, que ya no le hacen sombra a lo que venga, a lo que vendría después, ¿no? Como puede ser un combate más temprano.
Claro.
Y pues con estos spots hay varios interesantes. Uno que me gustó mucho fue el Brainbuster de Sting,
sí,
sobre el esquinero, que es el movimiento que hacía genérico. Que siempre Sting no lo hace tan bien, pero ahí está cuando lo hace, es un momento especial. Y también hay que mencionar, ¿no?, que aunque intervino Michael Bennett, como tú mencionas, fue despachado rápidamente, no tuvo mayor presencia en el combate, no fue un factor determinante, ¿no? Y podemos decir que al final la victoria de Adam Cole fue prácticamente limpia.
Sí, por suerte.
Sí, hay un escape de Package Pile Driver de Adam Cole y gana con un super kick.
Eso fue, claro. Yo ni bien lo tuve para ver el evento, lo principal que quería saber era si, antes de haber leído los resultados ni nada, porque lo tuve bastante pronto, era saber si Kevin Steen se había hecho con el título o no. Entonces fui derecho al final, algo muy anticlimático, pero bueno. Y cuando estaba, vi toda esa serie, como decimos recién, viste, los falsos finales, el Florida Key, el Package File Driver, todo, y no terminaba, y no terminaba, y uno dice, ¿cómo va a terminar esto? Bueno, fue un super kick. Fue como, ¿está? ¿Ya está?
Sí, extraño, porque usualmente en las indies, ¿no?, en Ring of Honor, especialmente si tienes a los Young Bucks en cartelera,
claro,
vas a ver muchos super kicks, pero no, ninguno de ellos va a ser el finisher, ¿no?, el último spot. Y sin embargo, el super kick aquí es lo que finalmente le da la victoria a Adam Cole. Y es curioso porque yo estaba pensando justo un día antes de ver este evento en cómo, justo relacionado con esto, ¿no?, con los super kicks en el wrestling ahora mismo, sí, que se utilizan de un lado para otro y tal, pero ninguno lo tiene como finisher fijo, como era el caso de Shawn Michaels.
Claro.
Y pensaba, ¿no?, ¿cómo hacía Shawn Michaels para vender su super kick como finisher, ¿no? Y era que no lo usaba siempre, o sea, lo usaba solo para los momentos finales y se vendía como que lo hacía y nadie se liberaba de él, ¿no? Como lo que, claro, hace, lo que se hace ahora con Sheamus y su bro kick, ¿no? Algo que es pues que nadie sobrevive al bro kick, ¿no? Era igual con el super kick de Shawn Michaels y ahora pues esto se ha vuelto una cosa de todos los días, ¿no? Ver super kicks por ahí y por allá y que nadie gane con él. Pero ahora Adam Cole hace un super kick sorpresivo y se vende que noquea a Kevin Sting, ¿no? Y se lleva la victoria.
Sí, eso. Si tuviese que decir algún punto negativo del combate, hubiese sido ese. Tampoco me parece, no es que haya arruinado el combate ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que después de toda la emoción anterior, fue como poco el final ese.
Sí, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie espera que un superkick termine un combate y pues el público no reaccionó demasiado bien. Tampoco es que estaba tirando basura, ¿no? Pero pienso, claro, que en general, como el evento estuvo bueno, porque pienso que estuvo bueno, no sé qué opinas tú, sí, en general, pero como el evento estuvo bueno, no tenía tantos motivos para quejarse, ¿no? Y bueno, que Sting no ganara el título no era tan dramático.
Claro, sí, exactamente. Dentro de lo global, ¿no? Fue un gran evento, la lucha sí estuvo buena también. Sting ya fue campeón, entonces Queda como un detalle nada más el final.
Sí.
Como bueno, buscaron sorprender, hacer algo medio inesperado en cierto sentido y ta. Pero no empaña lo que fue toda la lucha ni todo el evento.
Sí, me dices que te molesta un poco esto de el stable de Adam Cole, ¿no? Con Michael Bennett, con Matt Hardy por las intervenciones.
Sí. Sí, no me, es algo muy personal, ¿no? Muy de gustos míos. de que los campeones que tienen como un stable y intervienen y hacen trampa, los campeones heels, ¿no? Digamos, de este estilo, me aburren. Me parece lo peor, por ejemplo, el reinado de Randy Orton, ¿no? En WWE, por decir algo.
Ya, claro, ¿no? Pero es que eso lo dices porque no has visto a Magnus en TNA, ¿no? pero es cierto, este recurso de las intervenciones por el stable que hizo popular, me parece, Ric Flair con los Four Horsemen en su momento, está bien utilizarlos hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando se abusa de ello, ya genera un poco de resistencia por parte del fanático, ¿no? Como es el caso de Magnus, que te menciono. Sí, y pienso que Adam Cole pues lo está haciendo ahora, pero llegará pronto el momento en el que lo venza, ¿no? Y mi apuesta, como lo había dicho también Alejandro Jiménez cuando estuvo hablando de Super Card of Honor, es Malcolm Elgin, ¿no? Cuando de acá un meses me parece que será el próximo campeón de Ring of
Honor. No, que sí, que me imagino un Elgin campeón y lo veo fácilmente no, pero es muy probable una imagen de Elgin despachándose a Cole, a Bennett, a Hardy, un final así es visible, ¿no? Uno podría imaginárselo a un alguien tirando suplex o alguien bomb o algún movimiento de esos poderosos de él para todos lados.
Sí. Y ahora, habiendo hablado ya de Global Wars, vamos a hacer un poco la previa para el evento de esta noche en el Hammerstein Ballroom de New York. Que será War of the Worlds de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. Tengo aquí la cartelera oficial de según Ring of Honor Wrestling.com. Y pues empezamos con Caprice Coleman y Sion, que me llama la atención porque hace tiempo no vemos a Caprice en un ring de Ring of Honor.
Sí. No me acordaba ya de él.
Sí, yo incluso tuve la impresión de que se había retirado, ¿no? Por algún motivo. No sé por qué tuve esa impresión, pero ahí está Caprice Coleman, que vuelve después de haberse roto esta alianza con... Bueno, no diré roto porque simplemente dejaron de hacer equipo, pero no es que se hayan enfeudado ni nada, que era Caprice Coleman y Cedric Alexander. Y pues Caprice vuelve a luchar, esta vez contra Silas Young, y veremos qué tal le va en este combate, ¿no? Porque Caprice siempre me pareció un buen luchador, pero tampoco tan destacado. Pero creo que con Silas Young tendrán un estilo que podría combinar.
Sí, yo creo que puede ser un combate, si le dan el tiempo suficiente, justo, digamos, no suficiente, ¿no? Si le dan un tiempo como para que no llegue a aburrir, puede estar bueno.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Ese es, no sé si será el opener, pero ahí está Caprice Coleman contra Silas Young en la cartelera. Luego tenemos Gedo y Yado de New Japan contra The Decade, representado por Roderick Strong y BJ Whitmer, con Jimmy Jacobs en ringside, se supone. Entonces, este combate es interesante porque cuando Gedo y Yado hacen equipo, siempre tienen algunos spots de comedia, algunas cosas interesantes, y por eso pienso que tienen un cierto potencial este combate. Y claro, The Decade, con que Roderick Strong es para mí el integrante más destacado de este stable, pienso que teniéndolo a él en el combate va a ser algo digno de ver.
Sí, a mí lo que vi de Gedo y Jado en este evento anterior, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Fueron los que se sacrificaron en sus parejas, entonces no vi demasiado de ellos, pero vamos a ver hoy. No sabía eso que comentaste, de que tiene algunos momentos de comedia. Y bueno, y Strong aporta seguro calidad, así que puede estar bueno entonces el combate.
Sí, también lo menciono para quienes no lo sepan, Gedo y Yado son los bookers de New Japan.
Eso me enteré el otro día, mira, no sé si lo comentaron en el evento o dónde, pero me enteré hace poco y me pareció extraño al menos.
Sí, ellos están ahí metidos en el trabajo creativo y por eso pues se nota que están comprometidos con esta alianza, al ser ellos los sacrificados en los combates de Global Wars, que claro, es lo lógico también, ¿no? Que ellos, siendo ya veteranos, siendo los bookers, pueden recibir los conteos y recibir las caídas, ¿no?
Sí, está bueno eso, me parece una buena actitud, digamos.
Sí, el siguiente combate es Takaki Watanabe, que lo vimos en Global Wars, junto a Forever Hooligans, Rocky Romero y Alex Kozlov, contra ACH, Matt Taven y Tommaso Ciampa, que es una alianza, un equipo de tres bastante salido de la nada, ¿no?
Sí.
ACH, Taven y Ciampa.
Pa, sí. No había visto eso en la cartelera. Bueno, eso es bien el síntoma de lo que decía hoy al principio, de tenemos un montón de luchadores y hay que empezar a meterlos en algún lado. Esto es claramente eso.
Sí, pero al margen de esto de que sea un poco de la nada, me parece que tiene el potencial de un buen combate, ¿no? Porque ACH, Taven, sí. Ciampa son buenos luchadores, y teniendo a Forever Hooligan, a Watanabe al frente, creo que habrá una dinámica divertida, ¿no? No sé qué tan spot fest llegue a ser este combate, pero pienso que estará bien.
Sí, probablemente sea bastante spot fest, pero también yo creo que lo principal va a ser las duraciones, ¿viste? Qué tanto le den a los combates. Y si está tan bien armado todo como estuvo Global Wars, puede ser mejor evento aún este.
Sí, seguro. Luego viene el combate que ya habíamos comentado un poco, que era Kazuchika Okada contra Cedric Alexander, aún figura aquí, pero sabemos que Cedric no estará en el evento y que el oponente de Okada hasta el momento es una sorpresa, ¿no? Que no tenemos un nombre hasta ahora.
¿Y vos creés que hay chance de que hagan un triple amenaza con Elgin y AJ? Porque por lo que leí, no es muy común eso por los títulos en Japón. No sé si lo que leí estaba mal, pero...
Sí, en general no hay triple threats en Japón, es muy muy raro ver una triple threat en Japón, porque a ellos les gusta más el estilo tradicional del trabajo de uno contra uno y este tipo, sí, de combates regulares, y por eso es extraño ver una triple threat si es que se llega a realizar. Y además, me parece que Elgin contra AJ es para ti, tiene un motivo, ¿no? Que van a luchar, Elgin va a perder, pero AJ, sí, tal vez usará algo de trampa. Y finalmente ganará, porque AJ no le ha ganado a alguien hasta ahora. Y meter a Okada sería arriesgar un poco el buqueo, ¿no? Porque hay que proteger también a Okada. Porque siendo una de las superestrellas más importantes, no se puede poner en cualquier combate, ¿no? Entonces, estoy pensando en eso de Cedric. ¿Quién podría reemplazarlo? Estuve barajando algunas opciones. No sé cuál será la más descabellada de todas, pero tengo, por ejemplo, a Christopher Daniels, o si es que Chris Hero está disponible también. Había pensado también en que en el combate de Gedo y Yado que habíamos mencionado, en lugar de Roderick estuviera Jimmy Jacobs haciendo equipo con Whitmer, y que Roddy pasara este combate, ¿no? Contra Okada,
claro,
también podría ser una opción. Pero veremos qué sucede, ¿no? Yo pienso que este combate, es más, te digo, el que finalmente luche contra Okada tiene asegurado un buen combate, porque Okada es un trabajador tremendo.
Sí, sí, sí. Y seguro que Ring of Honor va a poner a alguien que pueda estar a la altura también de las circunstancias.
Sí, seguramente. Luego viene el combate entre Hiroshi Tanahashi contra Michael Bennett, que es este que habíamos comentado al inicio. Claro. Y que, pues, como mencionaba, ¿no? Tanahashi tiene que ganarle a alguien y, pues, Bennett estará ahí para darle un buen combate. Y Tanahashi finalmente pienso que saldrá beneficiado de esta lucha.
Sí, y Bennett, si hace un buen papel, por más que se lleve una derrota, también puede quedar bien, ¿no? Porque va a luchar contra alguien importante, por más que pierda, sí, puede quedar bien, ¿no? Si se desempeña adecuadamente, no le va a afectar una derrota.
Sí, es más, yo te digo, como ya te había mencionado, que estoy seguro de que Tanahashi va a hacer que Bennett se vea muy bien, porque Tanahashi tiene esto de hacer brillar a su oponente de manera sobresaliente, ¿no? Entonces pienso que Bennett se va a ver muy bien pasado este combate. Luego tenemos a este que es el único, o el, claro, yo digo que este es el verdadero combate entre dos tops de cada empresa, ¿no? Que es Shinsuke Nakamura contra Kevin Steen. Un combate que en principio es uno que llama mucho la atención. Y te digo, a ver, para que nos ubiquemos cuando veamos este combate, Nakamura es un luchador que usualmente tiene la mayor parte de su arsenal está en su pierna izquierda. Su finisher es un rodillazo, corriendo con la pierna izquierda, también usa muchas patadas, mucho de esto. Y su apodo es el King of the Strong Style, o sea que es este luchador que pega, ¿no? Y ese, sí, este es lo que tenemos que fijarnos al momento de ver este combate.
Sí, promete, este es seguro que promete este combate.
Sí, yo imagino que Kevin Steen va a estar en su... va a dar su mayor esfuerzo porque tiene un oponente tan bueno como Nakamura. Nakamura también. Y menciono esto. Hay un evento de New Japan Pro Wrestling el próximo, la próxima semana. Así que es probable que se guarden un poco los luchadores, pero no creo, porque estando ante esta audiencia del Hammerstein Ballroom es imposible no sacar lo mejor de uno, ¿no?
No, sí.
Luego viene el combate por el título de la televisión entre Jay Lethal y Kushida, que tiene un potencial que muchos están viendo este combate, me parece que está infravalorado en cuanto al hype, pero pienso que va a ser un combate muy bueno, ¿eh?
Sí, mira, está tan infravalorado que no recordaba ni siquiera haber leído en la cartelera que estaba ese combate.
Sí.
Y, mira, bueno, Kushida, por lo poco que vi el otro día, seguro que va a dar un buen combate, y Lethal es bueno, por más que el personaje no llame la atención, el combate entre los dos seguro que va a estar bueno. Y bueno, el título de ese título va a seguir con buen nivel, ¿no? Viene con buenas luchas. El título de televisión es un de los títulos menores de los que estoy mirando, de las empresas que estoy mirando, debe ser el mejor título menor.
Sí, seguramente, porque sí, lo llevan bastante bien aquí en Ring of Honor. Y pues este combate con Kushida seguramente será uno bastante bueno también. Luego viene el combate por el título de parejas de WGP, en el que el Bullet Club, Karl Anderson y Doug Gallows, defiende ante los Briscoes, Jay y Mark Briscoe. Y pues pienso que este va a ser un combate muy interesante entre dos parejas que son sólidas cuando trabajan.
Sí, yo no los he visto juntos a Gallows y Karl Anderson. A los Briscoes sí, millones de veces.
Sí.
Pero, y Doug Gallows es Luke Gallows y Doc, es el, ¿no?
Sí, claro.
Es increíble verlo ahí ahora, entonces. No lo tengo mucho más visto porque lo que recuerdo es poco, ¿no?
De Festus, de él, ¿no?
Sí, claro.
No, pero me digo, está trabajando bien últimamente Gallows y ahora haciendo pareja con Karl Anderson están teniendo un papel... Mira, imagínate, son campeones en New Japan, que no es poca sí. cosa, así que realmente me espero mucho este combate.
Yo lo voy a mirar con mucha intriga, sobre todo de ver a Gallows ahora, y bueno, los Briscoes son una garantía, un sello.
Luego viene el combate por el título de parejas de Ring of Honor entre Red Dragon, bueno, los Young Bucks defendiendo ante Red Dragon, que pues intentarán recuperar el título, así como lo hicieron alguna vez, luego de haberlos perdido contra Forever Hooligans en una ocasión similar.
Sí. Bueno, Red Dragon me encanta.
Ha mejorado mucho en personajes, ¿no? Porque Kyle O'Reilly sobre todo era siempre bueno, siempre lo sabía, lo teníamos como buen luchador, pero en personaje flojeaba un poco, ¿no? Y ahora junto a Bobby Fish ha conseguido más solidez en cuanto al roster, ¿no?
Sí. Y me gustó su reinado. Eran como unos campeones que parecían imbatibles. Y bueno, creo que se lo sacaron los Hooligans, ¿no?
Sí.
Y los Bucks después, o sea, tuvo que venir gente que no es permanente en Ring of Honor para poder derrotarlos.
Sí, pero claro, yo pienso que esta vez recuperarán el título de nuevo. Y veremos qué es lo que viene después para ellos como retadores, ¿no? Esa división de parejas, pienso que ahora con Hanson y Rowe, sobre todo, hay una chance de tener buenos combates.
Sí, tienen. Los he visto, son una buena pareja también, que están empezando dentro de todo, ¿no? Sí. Y Ring of Honor tiene buenas parejas, tiene buena división tag team.
Luego, esto lo leo en el orden en el que pienso que va de en el orden que pienso que estará la cartelera, dejo el main event para el final. Pienso que vendrá ahora el título mundial de Ring of Honor, en el que Adam Cole defenderá ante Joshin Thunder Liger, que es este luchador legendario que habíamos mencionado antes, y que, como te digo, no está en el nivel de sacar un combatazo a cualquiera, pero con Adam Cole al frente pienso que llevarán un combate sólido y lo llevarán bien, con buen ritmo y demás. Pienso que no habrá mayores problemas en este combate.
Bueno, ya comentamos eso. Voy a darle esa chance entonces a a esta leyenda. Entonces, no, yo creo que si esto fuese otras empresas más mainstream, digamos, sí, eso sí sería más capaz que pusieran una leyenda un poco triste a luchar por el título máximo, ¿no?
Claro.
Sabe, ha pasado recientemente. Pero creo que empresas como Ring of Honor o New Japan no pondrían una lucha así a un tipo que no esté para eso, me parece. Por más leyenda que sea.
Sí, pero va a dar un buen papel, creo yo.
Sí, sí, sí.
Y ahora sí, el combate que pienso que será el main event de esta velada es por el título IWGP, título pesado, en el que AJ Styles defenderá ante Michael Elgin. Y pues, como habíamos mencionado también antes, será un buen combate seguramente, y Elgin no creo que salga con el título de IWGP.
Otra derrota titular para Elgin, otro fracaso. Pero sí, creo que eso va a ser una guerra, tiene que ser una guerra eso.
Sí, yo pienso que después de este combate, el siguiente que tenga alguien por el título tendrá que ser para ganar, ¿no? El título de
Ring.
Sí, porque ya ella es como ha estado ahí muchas veces y siempre se le ve perder y pierde la credibilidad que puede tener como luchador, que sí la tiene.
Claro.
Entonces estamos con este hype para War of the Worlds, que será esta noche, y pienso que será un evento muy destacado. Y realmente invito a la gente que no aún no está convencida, que no creo que nadie que esté escuchando este podcast no esté convencido de verlo. Pero realmente es un evento que valdrá mucho la pena ver.
Sí, muy esperado y una gran cartelera, y sobre todo para gente como yo que no conoce mucho New Japan y que pudo haber visto algo la semana pasada, esto creo que va a ser aún mejor todavía y van a demostrar más estos luchadores de New Japan Pro Wrestling, van a estar mejor aún que el evento pasado, y bueno, con el gran nivel que ya tiene Ring of Honor, el nivel está asegurado.
Sí, eso mismo. No, Fede, muchas gracias por estar aquí en el podcast nuevamente.
Bueno, un gusto, como siempre.
Y hablaremos ya para siguientes eventos y habrá que disfrutar este War of the Worlds.
Sí, totalmente.
Gracias, Fede, nos vemos.
Un gusto, nos vemos.
Está Global Wars con Fede From Hell y estamos muy emocionados por el War of the Worlds de esta noche, y este evento lo estaremos comentando en el podcast la próxima semana, así que atentos al show y pues estaremos aquí compartiendo nuestros comentarios y nuestras impresiones con respecto a ese evento. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromhell, pueden seguir este podcast en Twitter en @ardlpodcast, pueden seguirme a mí en @urale54. Hay una dirección de correo en arrasdelonapodcast@hotmail.com para enviar comentarios, críticas, amenazas, insultos y todo lo demás que se les ocurra. Siempre un placer estar aquí y siempre un placer hablar de wrestling. Y estaremos de vuelta en 7 días en este mes de mayo tan cargado de cosas que comentar. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.